Hola, buenas tardes. Ángel, Valencia, María José, Manuela. Buenas tardes. Del capítulo 2. Yo lo creo que lo subí al foro. Lo miraré. ¿Los demás lo tenéis? Ya pregunto en general. ¿Tenéis la grabación del capítulo 2? Yo creo que sí, bueno. Estoy mirando el foro, ¿eh? El capítulo 2 lo subí. Lo subí el día 1 de marzo, ¿vale? Fue efectivo el 28 y le envié el enlace con los comentarios. El martes 7 dimos el capítulo 3 y hoy estamos en el 4. Está en un mensaje del 1 de marzo. ¿Vale? El 1 de marzo, un mensaje dice capítulo 2. Vale, bien, comenzamos. Estamos ahora con el capítulo 4. Cuyo programa es este que os pongo en pantalla. Hablamos de un evolucionismo no adaptacionista. Vuelvo a insistir. Meramente el nombre del epígrafe que le da la autora a este capítulo, evolucionismo no adaptacionista, ya va en la línea de pensamiento de la autora. No lo olviden esto. Voy a estar insistiendo en cada tema. Pero los meros títulos de los capítulos y de los epígrafes son ya claves para entender la línea epistemológica de la autora del manual, que es la que ella quiere que se enfatice en la respuesta de vuestros exámenes. Y esto, por favor, incorporarlo al enfoque, digamos, de la asignatura en evolución humana 2. ¿De acuerdo? Evolucionismo no adaptacionista. Por lo tanto, el adaptacionismo es criticable. Vamos a hablar aquí de adaptacionismo, ritmos de la evolución, del determinismo genético a la crisis del gen. Está en contra del determinismo genético, en contra de las posturas que enfatizan lo genético. Valora aproximaciones a genómanas que aportan nueva información. Atiende la autora positivamente a la construcción del entorno en el que estamos. Y, por supuesto, está a favor de que el organismo, nosotros, somos nuestros agentes de la evolución. No todo nos viene dado. No todo es adaptación y adopción. Somos agentes y tenemos posibilidad de cambiar el ritmo de la evolución. Por ahí va la línea de enfoque de este tema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se sigue? Ya paso revista, Ángel Valencia, Claudia, Davinia, María José, Manuela y Raúl. ¿De acuerdo? Bien. Comenzamos. El epígrafe primero, adaptacionismo. Aquí la autora nos hace una crítica de los presupuestos paradigmáticos de las teorías evolucionistas y neodarwinistas predominantes. Ella cree que estas teorías evolutivas, contra las que está en contra evolucionistas, neodarwinistas predominantes, contra las que está en contra, no pueden, por ello la crítica, no pueden dar cuenta de la dinamicidad y complejidad de la evolución. Y si no pueden dar cuenta estas teorías evolucionistas, neodarwinistas, que han sido preponderantes, ¿qué propone nuestra autora? Pues propone una reconceptualización, ella utiliza mucho el prefijo re, reinterpretación, desde una aproximación, esta palabra ya ha salido, desde una aproximación bio-psico-sociocultural. Anoten esta palabra. Redefinir desde objetivos bio-psico-socioculturales. Interdisciplinares, otra. Sistemáticos, otra. Dinámicos, otra. Complejos, otra. Anoten estas cinco palabras. Bio-psico-sociocultural, interdisciplinar, sistemático, dinámico y complejo. Nada que ver con las teorías evolucionistas y neodarwinistas que se habían convertido en paradigmáticas. Por lo tanto, el neodarwinismo tiene aporías, es decir, flaquezas, debilidades, aporías, debilidades, porque se basa en un programa adaptacionista contra el que está en contra del autor. En primer lugar, hay una crítica del concepto de adaptación. Ella se basa en las aportaciones de autores como Lewontin, lo tenéis en la página 151. La visión adaptacionista es funcionalista, criticable. Su argumentación es post facto, a partir de los hechos. Afirma el consecuente. Los sistemas biológicos no son tautológicos. Un ejemplo es el caso del espermatozoide fragmentado en la aparición del sexo. Y aquí aporta las críticas de Marshall Salling, este antropólogo norteamericano, a la sociobiología. Habla también de adaptaciones y evolución neutral. O sea, en la crítica al adaptacionista, en la crítica al adaptacionismo, nuestra autora propone la evolución neutral, no adaptacionista, que es una evolución indeterminada, una evolución que se basa en procesos estocásticos, esta palabra ya ha salido, es decir, no predecibles, como habían aportado ya Stephen Jay Gould, Urban o Pilbeam, lo tenéis en la página 152. Se habla de consolidaciones en formas evolutivas, consolidaciones pero con posibilidad de generatividad, generar dinamismo hacia nuevas posibilidades de rediseño. Nuevas posibilidades, consolidaciones, generatividad, rediseño, en inglés tinkering, bricoleo. Hay aquí anotado Foley para explicar la selección natural. En este sentido, de crítica al adaptacionismo, serían positivas aportaciones como las exaptaciones. Aptaciones en la evolución, como han trabajado Stephen Jay Gould y Lewontin. Es decir, una exaptación es un rasgo seleccionado evolutivamente para una función que ya no se cumple. La evolución ha hecho que ese rasgo disminuya, no funcione, pero se coopta, digamos, se adapta para otro proceso y produce efectos diferentes. Un caso que se ha estudiado, el valor de las plumas y las aves, o la no sutura de los huesos del cráneo, cuando el neonato sale del vientre de la madre sin terminar. como efecto evolutivo del estrechamiento del canal de parto, como consecuencia de la bipedia, que hemos estudiado en la evolución humana 1. Ese neonato sale antes de que el supuesto del cráneo suture y termine de suturar fuera del cráneo, extrauterinamente. Estas son flexibilidades biológicas en los procesos evolutivos, exaptaciones. Otra exaptación podría ser la aparición del lenguaje, no previsto inicialmente, con exaptaciones y cooptaciones para la manualidad, para la instrumentalidad, con efectos en la lateralización hemisférica, en los gestos, en la aparición del lenguaje. Habría que entender esto como cooptaciones, como exaptaciones del aparato vocal humano, ¿vale? El aparato vocal cooptado para el lenguaje. Por lo tanto, hay que entender la evolución como un proceso histórico donde no hay proceso ni finalidad ni optimalidad. Habría que entenderlo más bien como la figura del rizoma. Veamos ahora el punto 4, los ritmos de la evolución. Ritmos de la evolución. Ahora, el frente es el dogma gradualista de la evolución de la teoría científica. Página 154. Este dogma de un gradualista basado en un cambio pausado, en un cambio gradual, en la frecuencia de los alelos de una población por la selección natural, soportado por el neodarwinismo y la biología molecular. Explicación de la microevolución. Pero ¿por qué no se explica la macroevolución? Todo ha sido dogma gradualista. ¿Y dónde están los grandes saltos? ¿Por qué no hay registros fósiles intermedios entre lo micro y lo macro? Se dice la autora, ¿existen los registros fósiles intermedios o no lo vamos a encontrar entre lo micro y lo macro? Entonces, como alternativa a este dogma gradualista de la teoría sintética de la evolución, se aportan nuevas teorías de los cambios evolutivos, como han hecho Stephen Jay Gould y Nicholas Eldridge en 1977. Ellos proponen que habría que entender la evolución como con periodos intermedios de estasis, de detenimiento, de no evolución, con la teoría de los equilibrios puntuados o del saltacionismo, como podría ser la expresión biológica del cambio, donde aparecen la mayoría de los fila, de las familias contemporáneas. Este saltacionismo, esta explosión biológica del Cámbrico, no se podría explicar, tal como se conoce hoy, con los elementos fósiles que se conocen, no se podría explicar por el mero gradualismo. Habría que acudir para explicar este saltacionismo a una explosión, a una macroevolución. La historia evolutiva nuestra muestra periodos de estasis, detenimiento, y expansiones, avalanchas. Estasis, avalancha. Estasis, avalancha. Saltos puntuales. Esto explicaría quizás la evolución de las células eucariotas, de los cordados y todo lo demás. Por lo tanto, frente al dogma gradualista, cambios evolutivos por estasis, equilibrio puntuado, saltacionismo, ¿vale? La evolución procede a ritmos diversos. No es un proceso lineal ni gradual, sino sujeto a dinámicas heterocrónicas interindependientes, con procesos de catalización, aceleraciones, catalizar, acelerar, o ralentización, estasis. Aceleración evolutiva relacionada con el metabolismo, muchas veces, con el tamaño y la temperatura corporales. Por ello hay polémica entre el gradualismo y el emergentismo o saltacionismo. Emergentismo es saltacionismo. Hay una polémica, son posturas radicales. Y habría que ir a una redefinición. Se propone las teorías del evo-devo, o biología evolutiva del desarrollo. Es una aproximación de ambas visiones. cómo la microevolución repercute en la macroevolución. Habría que hablar de procesos de avalanchas, es decir, acumulación de pequeños cambios evolutivos en cortos periodos de tiempo, bifurcaciones, avalanchas en un sentido o en otro, que propician cambios macroscópicos, macroevolución, frente a una simple evolución, una explicación mediante el gradualismo, alternativas. Pasamos al punto 4.3, del determinismo genético a la crisis del gen. Nuevas aproximaciones al genoma. Aquí habría que sumar la teoría darwiniana, por una parte, aportar lo que supuso la genética mendeliana, que suma, es decir, lo biológico con esta teoría de Darwin. Y lo que aporta la genética mendeliana, se llega a una visión de que lo biológico, la evolución biológica, queda reducida a lo puramente genético. Y esto, para nuestra doctora, es un reduccionismo, una simplificación. Todo se explica por el cambio de las frecuencias génicas en poblaciones de individuos. Esto fue la nueva síntesis de Dobzhansky en el año 1936. Todo es genético y todo es estadístico en la evolución. Reducción, simplificación. No está de acuerdo la autora. Así, el concepto de gen, tratado por Johansen en 1909, todo se explica por una secuencia de nucleótidos que tienen información de la vida. Una codificación de las proteínas que van a determinar rasgos fenotípicos. Página 157. Weismann, el genotipo es lo único que hereda la progenie, el gen. Y el fenotipo está en función del medio ambiente y sus efectos limitantes. La síntesis moderna contra la que está la autora, no lo olvidemos, es que el gen es la unidad de herencia. El gen es la unidad de la selección natural y de la evolución. Por lo tanto, esta síntesis moderna es una visión reduccionista, simplificadora. ¿Todo va a ser el estudio del genoma humano? ¿Va a haber una primacía de lo genético sobre cualquier otro tipo de proceso? No, dice el autor. Hay excepciones del gen, como tenéis en la página 158. Se producen así reacciones contra el neodarwinismo, contra el papel preponderante del gen, como hizo Goldsmith en 1951, y contra las que está nuestra doctora. Nuestra doctora reacciona contra el neodarwinismo, reacciona contra tanta preponderancia del gen. Y dice, el gen no puede ser la unidad correcta para el estudio de la biología. Y se reivindica el papel del cromosoma. El cromosoma. No hay una dicotomía fenotipo-soma, genotipo-plasma germinal, como proponía entre otros Weismann. Aquí llega Ingold, Tim Ingold, un autor al que sigue mucho nuestra autora, y os recomiendo que lo citéis, Tim Ingold, como lo que hemos dicho antes, Stephen Jay Gould, ¿vale? Tim Ingold hace una crítica a los presupuestos ideológicos del determinismo genético. Por lo tanto, estamos moviéndonos en una crítica al determinismo genético. Porque Ingold, entre otros, Goldsmith, nuestra doctora, proponen que el gen no es la unidad de estudio apropiada para la evolución. Habría que atender también a qué papel juegan las proteínas, por ejemplo, el proteoma. Vean la nota 6 de la página 159. Genes y pleitropía. Otra palabra que tienen que tomar nota. Genes y pleitropía. Pleitropía es un fenómeno por el cual un solo gen es responsable de efectos fenotípicos o caracteres distintos. Un solo gen se multiplica y produce efectos fenotípicos o caracteres distintos y no relacionados. Pleitropía. ¿Vale? Los genes no se codifican para un fenotipo, sino en relación al impacto del medio ambiente en el desarrollo. En el gen hay que sumarle cuánto interviene el medio ambiente, un aspecto muy importante bajo la óptica de estos autores como son King Gingold y nuestra propia autora. Nuestras diferencias genotípicas en el soma, en el cuerpo, no son consecuencia lineal del genotipo. No es solo influencia del gen, sino de cómo este gen, este genotipo, se activa en procesos influidos por factores medioambientales internos y externos a la célula. Por lo tanto, el fenotipo, el soma, es resultado de diversas heterocronías, tiempos distintos, de sistemas independientes. Lo genético no es estable para toda vida, porque los genes pueden variar en contacto con el medio ambiente y nuestras biografías personales. Por lo tanto, el gen no es una unidad delimitada que opere por sí misma, autónoma. La dinámica del ADN, del ácido desoxirribonucleico, es más compleja. Y también hay que tener en cuenta la función del ARN, el ácido ribonucleico. Es un traductor, replicador y transmisor. Por lo tanto, el autor Tingingol nos dice que el gen no codificaría nada. Puede ser un poco extremo. Pero bien, ni transmite nada. Hay falacias en la concepción de gen, ADN y genoma. Los genes no interaccionan. Interaccionan los organismos como totalidades. Los organismos interactúan con los entornos. Ecosistemáticamente. Entorno, sistemáticamente. Pero el gen, por sí solo, no interacciona. Interacciona el organismo en el que está ese gen, como una totalidad. Esto quiere decir que hay que ir a un replanteamiento de los conceptos de gen y de genoma, como sostiene el HANI en el año 2007, página 161, que propone varios tipos de genes, gen molecular y evolutivo. El gen P, con las diferencias fenotípicas, y el gen D, como recurso de desarrollo. Estamos hablando de una concepción generalista polivalente del concepto gen, más amplia. Shapiro, en el año 2005, propone una revisión de los paradigmas de la teoría genómica. Vean que todos estos autores, Tingingol, el Hanning, Shapiro, proponen revisar el paradigma de la teoría del gen, de la teoría genómica. Hay que ir a la dinámica de la actividad celular para comprender procesos moleculares genómicos, el poder de combinatoria, las metáforas semióticas y lingüísticas, que son útiles para describir cómo funcionan las redes celulares de procesamiento de la información. En el epígrafe 4.4 hablamos de la construcción del entorno. Ya aquí está otro dato importante, el entorno. El gen solo no, adaptacionismo solo no, el entorno. Hay que, nuestro autor está en contra de ese paradigma adaptacionista del determinismo genético basado en el racionalismo, en el realismo objetivista dominantes en la filosofía platónica occidental y en la ilustración. En contra de esto, se instalaron paradigmas de la sociobiología, del neodarwinismo, de la ecología evolucionista y behaviorista. Parece que el mundo es exterior y previo al individuo. La conducta humana está condicionada a lo natural real en un doble sentido, por las condiciones medioambientales exteriores, por los genes interiores, donde está la selección natural. Contra todo esto que estoy diciendo está la autora. Todo nos viene del ambiente, todo nos viene del entorno, todo nos viene de los genes. Nosotros que ponemos en la evolución. Por ello, hay que redefinir el paradigma. Hay que ir al concepto de nicho recuperado. El medio de un organismo es en actuado. Quédense con esta palabra. Nicho recuperado. Podemos ser autopoyéticos. Nos podemos autoconstruir. Ecoorganización. Autopoietica, nicho recuperado, organismo enactuado, un acoplamiento estructural del organismo con su entorno. No adaptación, sí viabilidad presente, en actuando con el entorno. Acoplamiento entre sistemas ecoorientados. Nuestro organismo, el organismo es co-opta, co al mismo nivel, opta posibilidades para la acción. Es lo que dice nuestra autora, una actividad perceptualmente guiada del autoorganismo en tanto que organismo autopoyético, que se hace a sí mismo. Aquí ella utiliza el concepto británico de Affordham. Oportunidades, Affordham son oportunidades que se le ofrecen al organismo y que aprovecha. Las Affordham culturales, socialización y resocialización. Aquí habría que hablar de antropogenia, la posibilidad de que los propios humanos, nosotros, nos transformemos y recreemos nuestros entornos. Antropogenia, la agencialidad, el hombre y mujer que se hacen a sí mismos. Esto tiene efectos recursivos que rebotan en la tecnología, en la asistencia, en el habla, en la escritura, nuestras capacidades cognitivas y sociales, políticas. Los efectos antrópicos de la agencialidad en estructuras políticas básicas. Efectos antrópicos en nuestra relación con el medio ambiente, como conocemos. Ahora, agotados por el capitalismo global del que no podemos escapar. Se habla ya del concepto de cuarto mundo. Se habla, no se hablaba, ya se ha instalado. Esa población que vive en condiciones de desprotección, de marginación, de riesgo social, en áreas pertenecientes al mundo industrializado, sí, al lado de nuestra esquina. Doblamos una cara y vemos el cuarto mundo. No, ya el tercero. Cuarto. Pasamos a la parte final. Punto 4.5, el organismo como agente de la evolución. Fíjense, otro epígrafe que nos lo dice todo. El agente de la evolución es el organismo, no el gen. No el gen, el organismo como totalidad, donde está incluido el gen, pero el organismo como totalidad. La unidad agente de la evolución de análisis en ciencias evolutivas, la población. Esto lo propuso May, no el gen, la población, un biólogo. La genética de poblaciones, Cabal y Forza, es una perspectiva poblacional, demográfica. Los grupos humanos, no solo basados en criterios reproductivos. Grupos humanos entendidos como valores, deseos, estética, reglas, poderes. Y no tienen por qué ser comunidades. Crítica. El darwinismo y el neodarwinismo no consideraban al organismo como agente, sino como paciente. Siempre adaptado al medio. Un medio interno, los genes, un medio externo, el ambiente. Así lo veía el darwinismo y el neodarwinismo, que minusvaloran el papel del sujeto y de nuestra capacidad de agencia. Pero la autopoiesis, eso que hace que nosotros nos autocreemos, obliga a repensar estos criterios del darwinismo y del neodarwinismo. Lewontin, 1963, habla de que los organismos construyen sus medios ambientes. Lewontin va en la línea de pensamiento como Tim Ingold, como el Hani de nuestro autor. El organismo es tanto el sujeto como el objeto de la evolución. Pero el organismo no es un ser meramente pasivo, sujeto a construcciones generales de la física, de la biología. El organismo construye su entorno con una triple hélice, genes, organismo, ambiente. Esta es la clave, ¿eh? Esta triple hélice, genes, organismo, ambiente, como propuso Lewontin en el año 2000. Por ejemplo, la actividad fotosintética bacteriana. La etología no behaviorista, el comportamiento no behaviorista. Estudios de cognición animal. Aquí están las claves. Las claves en clave positiva. Etología no behaviorista, positivo. Estudios de cognición animal, positivo. Neurofisiología, positivo. Reivindican todas la capacidad agencial, positiva, de animales no humanos. nuestra responsividad, quiero decir, responsividad agencial. Muchas veces no autoconsciente, donde está manifestándose una implicación en las relaciones sujeto-objeto en la relación. Con lo cual hace que crezca la complejidad de esta relación entre el sujeto y el objeto. Bien, con esto finalizamos esta exégesis del capítulo cuarto de la autora. Evolucionismo no adaptacionista. Cierro insistiendo en que muchas veces las propias definiciones de los epígrafes son claves para entender por dónde va la línea epistemológica de pensamiento de esta orientación de evolución humana, tanto de la autora como de los autores que cita. ¿Vale? Lewontin, Ingold, Hanning. ¿De acuerdo? Corto pero intenso, por supuesto. Bien, bueno, y trataremos capítulo 5, evolución, biología y desarrollo. También corto. Yo les sugiero, si tienen tiempo y pueden, que antes de verme a mí en la sesión lo hayan leído. De verdad. Avanzaría en el doble. Vosotros leerlo, y os sonará o no os sonará, y después yo os comento. Lo mío es una exégesis, es una tutoría hermenéutica, interpretativa, ¿vale? Pues yo soy biólogo, y muchos temas de esto me lo he tenido que currar, pero bueno, pero si podéis leerse el capítulo quinto esta semana, y después me escucháis a mí, pues avanzáis el doble. Pues muy bien. Ahora Ángel Valencia, Claudia, Lavinia, María José, Manuela, Raúl Benito. Muchas gracias a todas, a todos. Thank you.